Nicolás Aroma, nuestro columnista económico. Hola Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Hola Nico.
Muy bien por aquí, ¿cómo lo trata el lunes?
Bien, arrancando. Con sol, por suerte.
Sí. Bueno, Nico, ¿qué te parece si conversamos un poquito sobre la reforma del monotributo que se terminó de aprobar en diputados, este proyecto impulsado por Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que hay algunas dudas, algunas idas y vueltas? Bueno, se creó el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes. Queremos entender con palabras llanas, ¿de qué se trata esto? ¿En qué nos va a beneficiar a las y los contribuyentes?
Bueno, arrancamos por decir que la primera cuestión importante en temas de monotributo tiene que ver con la eliminación del retroactivo, de la deuda retroactiva que apareció hace un mes y medio, a todos los contribuyentes. Eso no está, no hay que pagar esa deuda porque se corrige, digamos, es el primer efecto de la nueva ley que va a salir en poco tiempo. Después, otro punto importante es que la cuota a pagar de los monotributistas se congela a las cuotas de diciembre del 2020, es decir, que las cuotas se mantienen sin cambios de lo último que ya tenían en las credenciales. Y también otra cosa importante que ya estaba, pero se acomoda un poco, es que se amplía y se actualizan los topes, ¿no? Los topes de ingresos brutos, por ejemplo, para encuadrarse en cada una de las categorías, se actualizan. Por ejemplo, la categoría A, la actualización implica un 77% de aumento, es decir, que se ha empezado por las categorías más bajas y la actualización es menor hacia las categorías más altas, digamos, teniendo en cuenta un sistema más equitativo, digámoslo así. Y entonces lo que esto puede producir es que muchos también pasen a categorías menores de la que tenían. Porque, es decir, la cuota a pagar no se actualiza, pero sí los importes topes. Entonces hay muchos que por ahí van a tener una categoría inferior en la categorización que haya que hacer, y eso también es una ventaja.
Te hago una consulta en relación a varias personas con las que he estado preguntando en relación al monotributo. Muchos en este mes ya pagaron un aumento de cuota, no era la misma de diciembre 2020. ¿Esto irá a ser contemplado luego, irá a ser descontado? Porque son aumentos de 600, 700 pesos en categorías, por lo menos en las categorías más bajas, estamos hablando de ese aumento que se ha pagado este mes.
Sí, todo lo que se pagó de más, de acuerdo a la nueva ley, va a tener que ser descontado, utilizado como crédito fiscal para pagos posteriores. Ajá. Eso se reglamenta después cuando ya esté la ley en vigencia, pero eso no queda como plata perdida, digamos. Siempre se puede descontar, incluso de los pagos posteriores.
Nico, teniendo en cuenta el universo de los monotributistas, ¿no? Que bueno, fue esta forma que se encontró en los 90 para poder encuadrar un montón de gente que por ahí hacía mucho trabajo independiente, freelance, que se llama, ¿no? Y bueno, y no tenía la posibilidad ni de hacer aportes, ni a la seguridad social, ni a la futura jubilación. Teniendo en cuenta esto, Nico, ¿vos crees que realmente hace falta una reforma más profunda? Porque esto lo que se hizo en el Congreso en realidad fue enmendar un error grave que cometió la AFIP y el Gobierno Nacional hace algunas semanas atrás, ¿no? Pero ¿hace falta una reforma integral del sistema de monotributo?
En realidad creo que hace falta una reforma integral del sistema tributario, total, porque el sistema de monotributo no lo podés analizar separado del régimen general, que se llama, porque, a ver, recordemos que el sistema de monotributo, como bien lo dijiste, engancha a muchas personas que cuentapropistas, digamos, autónomos en su actividad, que por la estructura del mercado laboral, por la situación económica, etcétera, cayeron o están metidos en este sistema porque supone también una simplificación en el trámite y en el pago. Y por ejemplo, porque muchos no saben qué pagás con el monotributo en la parte impositiva, vos lo que pagás es una parte de IVA y una parte de ganancias, ¿no? En el componente impositivo, que se llama. Entonces, reformar el monotributo es necesario y también eso va a impactar en tendrías que ver qué vas a hacer con impuesto al valor agregado y impuesto a las ganancias. Por eso está todo dentro de ese marco. Lo que sí te puedo decir es que se han dado pasos importantes. Por ejemplo, que la actualización de los topes ahora se hace de una manera más automática, digamos, semestralmente, o anualmente, perdón, y por lo menos te permite que los topes no queden afectados por la inflación, porque hace un par de años atrás los topes estaban totalmente retrasados. Entonces vos ahí nomás pasabas de categoría de manera ficticia, digamos, por efecto inflacionario, no por efecto de facturación real. Ese fue un punto importante. Después también está muy atado al tema del régimen de horas sociales, porque también hay que ver ahora cómo va a hacer esto en el nuevo sistema de salud que se quiere proponer, en esos proyectos que están dando vuelta de reconsideración del sistema integral de salud del país, porque muchos monotributistas el mayor problema que tienen es cuando van a la obra social, que te reciben, que no te reciben, que
sí, que además es toda una lucha con las obras sociales para que reciban monotributistas cuando se quieren cambiar de obra o elegir obras sociales.
Totalmente, por eso te digo que es bastante complejo hacerlo. Esto coincido con vos, Cristian, que ha sido una especie de primero modificar el error, si querés, por lo menos del retroactivo de la deuda. Y después, bueno, se han dado algunas ventajas más que no estaban contempladas y que ahora sí contemplan la situación del año 2020, que fue un año totalmente complicado, donde muchos directamente no facturaron. Otra cosa que me quedó en el tintero acá, que se va a establecer un plan de regularización de deudas, ¿no?, donde se van a eliminar también muchas multas y sanciones de hasta 60 cuotas. Bueno, un plan de pago más largo y más flexible también para las multas de monotributista o deuda.
Bueno, Nico, así las cosas entonces por estos días. Vamos a ver cómo sigue, porque ahora giró al Senado este proyecto de ley y entendemos que va a ser tratado muy prontamente.
Así es. Y me parece que esto también hay que meterlo dentro de la idea de que si vos le das ventajas, por ejemplo, en tema de impuesto a las ganancias, ¿no?, que tuvieron una ventaja fiscal o un alivio fiscal con el tema de la reducción del impuesto para determinados salarios, bueno, hay un sector que no está laboralmente en el mismo encuadre y también necesita un alivio, que todo va al mismo objetivo de mejorar ingresos y recuperar salarios y poder de consumo para así motorizar la economía, ¿no?
Y respecto a ingresos brutos, también ha habido novedades sobre reintegros, algunos contribuyentes por un beneficio excepcional.
¿Vos me estás hablando de ingresos brutos Mendoza?
Exactamente, sí, en ATM.
Sí, puede ser, hay menos, es más complicado ingresos brutos Mendoza, porque cada una de las exenciones que se quieren tramitar, y por ejemplo la solicitud de tasa cero de muchas actividades, es más fácil pagar que intentar sacarla, por ejemplo. Pero bueno, eso lo podríamos ver el otro día.
Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por este contacto. Nos encontramos el próximo lunes.
Ahí estaremos.
Que tengas buena semana.
Chao, Nico, gracias.
Nicolás Aroma pasaba entonces con la columna económica aquí por Aire Nacional. 4 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía en la radio pública.